El pescado es comúnmente el alimento olvidado en la dieta y en las mesas de los uruguayos. Fíjense, en promedio comemos unos 9 kilos al año. Y eso es muy poco. Porque de arroz, por ejemplo, comemos el doble. Y de carne roja comemos 6 veces más. Pero en días como el de hoy, la cosa cambia. Las pescaderías están de zafra. Desde que existe la tradición católica que impone la abstinencia del consumo de carne roja en Viernes Santo, el pescado ha sido el sustituto por excelencia en distintas culturas. Ustedes, ¿cómo están? ¿Ya definieron el menú de hoy? ¿Están aburridos de la vieja costumbre del bacalao? Rosario, en particular, está muy interesada en saber qué otras opciones sabrosas, creativas, puede haber. ¿Cuál es la mejor forma de preparar el pescado para un Viernes Santo? ¿Qué hay que tener en cuenta para elegir un buen pescado, un pescado fresco? ¿Con qué se lo puede acompañar mejor? Bueno, por eso Rosario sugirió que invitáramos esta mañana a un amigo de la casa, el chef Eduardo Iturralde, con quien vamos a tratar de sacarnos esas y otras dudas en los próximos minutos. Eduardo, buen día. Gracias por acompañarnos, ¿eh?
Buenos días para toda la audiencia.
¿Te reís, Rosario?
Me río porque creo que debe ser Eduardo la única persona que podría llegar a convencerme de comer pescado que no como. Bueno. Creo que un plato elaborado por él de pronto me iniciaría en una sana costumbre.
Justamente.
¿No?
Eduardo, tú tenés una experiencia larga en la cocina preparando platos para públicos muy distintos. La lista es larga, pero recuerdo rápidamente, en los años 80 estuviste al frente del restaurante Le Lutés en el Mercado del Puerto y en Punta del Este. Después, en los 90, dirigiste lo de Carlota, en el centro de Montevideo, ahí al costado de la Intendencia. En 2002 instalaste con tu esposa la boutique Pellegrín, que es tu actividad principal de hoy, tanto allí en el local de Punta Carretas como con los servicios de catering. Has sido profesor de la Escuela Superior de Gastronomía. Entonces, con todo ese bagaje a cuestas, ¿qué dirías sobre la relación de los uruguayos con el pescado?
Justamente lo que tú estabas mencionando cuando empezó la nota. Sí, los uruguayos realmente no somos grandes consumidores de pescados. Y es una pena, realmente es una pena.
¿Cuesta convencer a los comensales con platos de pescado?
Sí, claro, claro. Y si haces una encuesta entre las personas que te rodean a diario, te vas a dar cuenta de que la mayoría no come pescado. Hay algunos que no lo pueden ver.
¿Y tú decías?
No lo pueden sentir.
Y decías, es una pena.
Es una pena. Me parece una pena porque sabemos, ya se sabe que el pescado es una carne muy saludable. Aparte es magra, ¿tá? Bajas calorías. Y cuando es preparado de una forma interesante, pero siempre muy simple, ¿tá? Hay que tratar de no cambiar mucho la estructura de la carne, y no agregándole demasiados ingredientes ni realizando recetas demasiado complicadas. El pescado requiere eso, recetas muy simples.
Otra.
Tipos de cocción muy simples.
¿Por qué?
Porque es una carne muy delicada, no soporta, digamos, cocciones muy prolongadas. Es muy frágil, se cocina muy rápido y es mucho más rico cuando está apenas cocido, ¿no? Más bien jugosón.
O sea, los uruguayos se están perdiendo muchas oportunidades de disfrutar esos sabores.
Sí, yo creo que el problema de origen es el transporte. Yo creo que la oferta del pescado no es atractiva. Cuando vamos a comprar pescado a los puestos de las ferias, por ejemplo, o del famoso puertito del buceo, la exhibición del pescado no es atractiva, ¿no? Y la gente le tiene mucho miedo a comprar un pescado que no sea fresco.
Hay todo un tema del olor del pescado también, ¿no?
Bueno, tampoco es agradable el olor de la carnicería y tampoco la vista de la carne, de pronto tampoco es agradable.
Bueno, pero mucho mejor, porque somos un pueblo gran consumidor
de carne.
De carne, porque también somos grandes productores. Hay abundancia, ¿no? Hay mucha abundancia.
¿Y no hay abundancia de pescado en un país con la costa y la cantidad de ríos que tenemos? Esa es otra de las contradicciones. Un país que tiene costa y ríos y no sabe nadar y no sabe comer pescado.
Bueno, hay que buscar la explicación. ¿Qué pasa? Los mejores pescados de nuestras aguas se consumen en países grandes consumidores de pescado, ¿no? Porque se paga muy bien.
O sea que materia prima no falta.
Materia prima no falta. Lo que falta es un buen transporte y buenos proveedores.
Buen marketing del pescado. Claro.
Falta un buen marketing, sí, es cierto. Pero información sobre la calidad de la carne, del pescado, no falta, porque todos los profesionales que trabajan en el tema de la alimentación recomiendan, todos los dietistas, sí. Para todo tipo de dietas, no solamente en calorías.
Ahora, si venimos a esta época, concretamente a esta época, ¿qué tipos de pescado hay? ¿Cuáles destacarías?
Bueno, si vas a la pescadería, hoy seguramente va a haber una gran variedad. Y vas a encontrar desde los más conocidos, como el lenguado, la brótola, el abadejo, no sé, es muy difícil el abadejo de encontrarlo fresco. Porque hay una pequeña variedad de pescados que los encontrás con mucho más facilidad que otros.
Y más garantías, son los que están frescos. Ahí está.
Hay algunos pescados, y bueno, y son los menos consumidos. Son los pescados que consumen los conocedores.
Uh-huh. Ejemplos.
Ejemplo, la palometa. Es un pescado excepcional, pero lo mirás y parece un pescado oscuro, magro, que lo es, de hecho.
¿Es de agua salada?
Es de agua salada, es de agua salada. Y seguramente no de aguas profundas, ¿no? Debe ser un pescado de la costa, como la brótola, la pescadilla, la merluza. Ese tipo de pescados los encontrás con facilidad. Después hay otros que ya son de aguas más profundas, como decía, el abadejo, que es un pescado que en los restaurantes es ofrecido como una pieza de gran jerarquía, y al igual que el lenguado también. Pero hay una variedad poco conocida, como decía, la palometa, el pargo, la pescadilla de red es excepcional, la anchoa. Me los anoté para no olvidarme de alguno. Tengo tiempo de contar una pequeña experiencia muy reciente. Los primeros días de la semana estuve en el este. Estuve en Portezuelo y uno de esos días, invitados por un amigo brasileño y su familia, combinamos para hacer una moqueca. Como él es brasilero, le gusta mucho cocinar, porque le gusta mucho comer bien, y ya en otras épocas él habíamos hecho alguna moqueca juntos.
¿Qué es eso de la
moqueca? Moqueca es una cazuela de pescado de origen brasilero. No sé bien si es baiana o qué, pero probablemente sí sea de origen baiano. Para realizar esa moqueca fuimos al puertito de Punta del Este. Entonces, fui yo primero, Y recorriendo los puestos, que eso sí han tenido un cambio importante, están muy prolijos, son pequeñas boutiques, una al lado de la otra en el puerto de Punta del Este, el puerto del Yate, ¿no? Uh-huh. Y se nota un cambio ahí, se nota un cambio.
¿Y cómo te fue en la búsqueda?
Bueno, en esos puestitos prolijamente instalados, no vi algo que me atrayera mucho, porque estaban los pescados casi todos en filetes. Y ojo, esa es una buena técnica a aplicar cuando uno va a comprar pescado. Es preferible comprar el pescado entero. Ajá. Y pedirle al proveedor que lo filetee en el momento.
¿Sí? ¿Por qué?
Si no lo queremos hacer en casa.
Ajá.
Si no lo sabemos hacer.
¿Para qué? Para tener la garantía de que
Sea fresco. Uh-huh. Entonces, bueno, el pescado entero, las escamas bien brillantes, los ojos bien abiertos y brillantes, no hundidos y opacos, las agallas, que son como los bronquios del pescado, ¿no? Uh-huh. Bien moradas, de un rojo vivo. Y si lo podemos tocar, que no es lo habitual, la piel, la carne firme.
Esas son entonces las características.
Entonces, lo mejor es comprar el pescado entero. Que el proveedor te lo muestre entero.
Pero yo te interrumpí, tú estabas contando tu incursión en el puerto de Punta del
Este. Bueno, ahí está. Entonces, en esos puestitos no había, piezas enteras. Entonces, me corrí un poco más y están los pescadores que llegan con su pesca. Uh-huh. en la barca, y empiezan a filetear el pescado ahí en unas mesas muy rústicas. Uh-huh. ¿Ah? Y ahí sí, las piezas estaban enteras, y había una palometa espectacular, había un pargo, hay pargo rosado también, que quizás sea más conocido, había un pargo, había brótolas, todos piezas enteras, con los ojos bien abiertos. Entonces elegimos la palometa, porque íbamos a hacer un ceviche como entrada. Y después, con el pargo, hicimos la moqueca. Y la moqueca es una cazuela de pescado, ¿tá? Lleva diferentes ingredientes, leche de coco, aceite de dendé, lleva algo de ají, es un poquito picante. Hay que hacer un caldito de pescado. Para hacer una cazuela de pescado tenés que hacer un caldo de pescado. Entonces, cuando compras la pieza entera, la haces filetear, le pedís al señor que te reserve las cabezas y las espinas para hacer el caldo. Entonces, resultó un ceviche. El pescado no puede tener olor. Para que esté en buenas condiciones, el pescado no tiene que tener olor a pescado.
Esa es otra regla interesante a tener en cuenta.
Regla fundamental.
Pero le fue bien, entonces. Finalmente le fue bien.
Espectacular. Espectacular.
Desde la audiencia hay varios mensajes. Uno de ellos es el de Ana Inés, que dice que la moqueca viene de Bahía.
Viene de Bahía, sí.
Y después se pronuncia muy enfáticamente a favor del pangasius. No hablaron del pangasius, es una maravilla, dice. En cambio, hay otros que tienen dudas sobre el pangasius. Hay toda una polémica con el pangasius, ¿no?
Sí.
Ana de San Carlos pregunta, ¿me podrían informar sobre la calidad del pescado pangasius?
Yo no.
La dejamos para otro día, esa pregunta.
Yo no, porque no conozco el origen de ese pescado. Sé que está muy de moda. Es un pescado importado, por lo tanto es pescado fresco congelado. Uh-huh. Ese es otro tema también.
Pero tú
a veces más vale comprar un buen congelado que un fresco dudoso. Entonces, tratar de no comprar el pescado en filetes. Los proveedores me van a matar, pero bueno, la mejor garantía es comprarlo fresco entero.
Hay oyentes que dicen que Eduardo Iturralde, el chef Eduardo Iturralde, que es nuestro invitado, sabe mucho de estas cosas. ¿Por qué? Porque hace tiempo le decían tiburón. ¿Puede ser?
¿Eh? Bueno, sí. El Melo, mi ciudad natal, me conocían por el Tibu, cariñosamente el Tibu.
Ahora, es
el
extraño tibu. Que un melense sea especialista en pescado. Bueno, en todo caso, sea pescado de
acuerdo,
agua dulce.
De acuerdo. Bueno, de eso vamos a hablar si tenemos tiempo.
Claro.
De la tararira y del bagre, de las pesquerías.
Sí, porque hay gente que a su vez tiene que identificar el pescado con el que viene del mar, o mejor dicho, del océano Atlántico, etcétera, ¿no? Y se olvida del pescado de río. En eso es que justamente
el tiburón, el tiburón de Melo.
El tiburón melense. Ayer llamé a uno de mis amigos de Melo, que no vive en Melo, ya hace tiempo vive en Montevideo, pero todos los años se va de pesquerías, creo que van al Río Negro. Si me está escuchando, por favor que me indique el lugar donde van. Entonces lo llamé para preguntarle, a ver, justo estaba regresando, a ver qué habían pescado y cómo habían preparado la pesca. Pero bueno, uruguayos. Comieron poco pescado, pescaron seguramente bien, abundante, pero comieron un día pescado, uno o dos días. Dice porque habían llevado demasiadas variedades, había mucha comida, llevaron pollo, carne, día pasta, pizza, bueno. Pero pescado poco, lo hicieron. Y bueno, parece que hay un especialista en Melo, del grupo de la pesquería, que sabe preparar la tararira. Es un pescado con mucha espina, ¿no? Complicado. Que sabe cortarla, prepararla, limpiarla de una manera que después la hacen a la milanesa y frita o frita, las postas fritas, empanadas y fritas, tipo buñuelo, ¿no? Con una masa tipo de buñuelo, y después se la comen y no sentís la espina. Eso lo quiero ver, me gustaría verlo.
Hay oyentes que se quejan, dicen que si haces pescado tenés que trabajar más que si haces asado.
Sí, señor, claro, si lo compras entero, por supuesto. Y hay que saber hacerlo, ¿no? Hay que tener práctica. Por eso digo de comprar el pescado entero, y pedirle al proveedor que lo filetee en el momento. Porque si compras la posta del filete, vos no sabés ese pescado cómo estaba, no es garantía. Entonces, bueno, el bagre dice que lo prepararon un día a la plancha, en postas a la plancha, y también tipo a la portuguesa, con cebolla, tomate. Pero comieron muy poco pescado, o sea, se van de pesquería y no comen pescado.
¿Tú habrías hecho entonces, con la tararira
y yo
y
le digo, y no hicieron el chupín?
Ahí está, eso te iba a preguntar.
¿No? Otra cazuela de pescado, que parece que es de origen nacional. En Argentina la hacen también, ¿no? Los argentinos, bueno, la vieja disputa de las recetas tradicionales del Río de la Plata con los argentinos. No hicieron chupín. Y Gustavo Guarino, que también es parte del equipo, no hizo el ceviche, que es la especialidad de él. Entonces, eso te muestra que el uruguayo no es muy afín al pescado.
Pero sigamos con la cantidad de mensajes de oyentes. Por ejemplo, María de Tusengú, que pregunta si probaron el esturión. Hay varios oyentes que hablan del esturión. Destacan que en Uruguay se está haciendo cultivo de esturión. ¿Probaron esturión? En casa comemos pescado una vez a la semana. También compro atún en rodajas, palometa y otros. Propone ir a comprar al acuario y verán. Es una buena opción.
Bien, no conozco ese proveedor, pero el esturión es un pescado de piscicultura, ¿no? De granja. Entonces, bueno, es preferible es preferible consumir pescados salvajes. ¿Estamos de acuerdo?
Esa es tu posición, por lo menos.
Esa es mi posición. Es preferible.
El salmón también es de piscicultura.
De piscicultura.
Sin embargo,
y es
bien que vale la
pena. Es espectacular. Con el salmón, que el salmón se consigue, fresco algunas veces en el mes, una o dos veces por mes llega pescado el salmón fresco de Chile. Ahí sí hay un excelente transporte. Lo faenan, lo ponen en cajas de isopor con hielo seco, con gel, y llega en 24 horas a la capital, y de ahí es distribuido a los hoteles, restaurantes, y te llega el pescado fresco, inmaculado, el filete de salmón o el salmón entero.
Pero
bueno, el esturión, fantástico. Sí. Yo de la mejor manera que lo he probado es a la plancha. Vuelta y vuelta a la plancha. Hemos tratado de hacer recetas sofisticadas para los restaurantes, ¿no? Y no han dado tan buen resultado. No gusta tanto, pero a la plancha es fantástico.
Creo que Rosario tiene algunas preguntas más. Enseguida completamos esta charla. ¿Qué van a cocinar hoy? ¿Ya han pensado en el menú? Bueno, como todo Viernes Santo, los católicos, y muchos que no lo son, pero respetan la tradición, se abstienen de comer carnes rojas como símbolo de sacrificio y purificación. Y entonces aparece el pescado como alternativa, pero los uruguayos nos llevamos un poco torpes con el pescado. Para dar una mano con ideas a propósito del pescado y su cocción, los platos que se puede sacar de variedades que muchas veces ni siquiera conocemos, estamos conversando esta mañana con el chef Eduardo Iturralde. ¿Rosario?
Sí, yo quería plantearle el tema del bacalao, porque si hay algo que está vinculado en el aspecto y en el olor a esta época del año, es el del bacalao, ¿no? ¿Qué es el bacalao, en definitiva? Porque tengo entendido que el bacalao uruguayo no es exactamente igual que el bacalao europeo. Entonces, ¿cuál es el arte? ¿Qué misterio tiene el bacalao que lo hace tan particular para esta época del año?
Bueno, bien. El bacalao, como tú decís, es la estrella de la Semana Santa o la Semana de Turismo. Pero bueno, Uruguay, no tenemos bacalao en las aguas uruguayas.
Porque qué pez es?
No tenemos bacalao. El bacalao es del norte, ¿no?
Y así se llama ese pescado, bacalao.
Ah, bueno.
No tengo ni idea.
Bacalao, no es bacalao, es bacalao.
No.
Ese nombre, no sé qué origen tiene, pero bueno, debe ser portugués o gallego.
Ahora, ¿qué hacer con
español?
El bacalao para zafar de lo trillado? Porque claro, el bacalao sí es muy trillado.
Porque acá es cazón, además, ¿no?
Bueno, hay cazón, pero también se consigue bacalao noruego, seco, salado y seco. Y yo compré ayer, ¿tá? Ya lo tengo en remojo desde anoche, compré bacalao salado y seco de origen noruego. No de la mejor calidad, ¿tá? No es el de la mejor calidad. También me sorprendió el precio, que me pareció muy muy abordable. Y también compré, por primera vez veo en oferta en nuestro mercado, el bacalao fresco congelado, sin salar. ¿De acuerdo? El bacalao no nació seco. Es pescado fresco que después, bueno, por estos métodos tradicionales antiguos, se salaba el bacalao, entre otras cosas, para su conservación.
Sí, más parecido al tasajo que otra cosa.
Sí,
pero entonces, ¿qué hacemos?
Es mucho más complicado que el fresco. El fresco sin salar. Por eso, porque requiere varias horas de remojo, cambiar el agua cada tanto, después darle un hervor, después limpiarlo, sacarle espinas, sacarle la piel, y después con ese producto apenas cocido y a punto de sal, ¿tá? Porque a veces lo desalás tanto que te queda desabrido, tenés que agregarle sal después. Pero bueno, Rosario, es inevitable ir a las recetas más tradicionales. Por eso te digo, no complicar las recetas, la fabricación del pescado. Entonces, tortillas, especialidades vascas, que son grandes especialistas de todos los pescados, pero principalmente el bacalao. Tortilla de bacalao, croquetas de bacalao. Después las más tradicionales, bacalao en salsa verde. Hay que ser medio cocinero para hacer esas recetas. Son muy simples, son muy simples. Sí. Pero requiere un producto de mucha calidad. Y después las especialidades portuguesas. Portugal también es un gran, no te digo productor. Los portugueses pescan en los mares del norte, Islandia, Noruega, y lo saben preparar y tienen 80 recetas para prepararlo. Pero a mí la que más me gusta es el bacalao en la receta vasca, el bacalao al pil-pil, y en la portuguesa me gusta el bacalao a Gómez de Sá. Búsquenlo en internet, pongan bacalao a Gómez de Sá, S-A, y ahí van a encontrar la receta.
¿Y el pil-pil?
El pil-pil, muy simple, oliva, ajo y tallos de perejil. Y una cazuela de barro. Y mano para mover la cazuela y darle el punto perfecto al bacalao.
Eduardo Iturralde, gracias por acompañarnos esta mañana con estos comentarios, estas historias y estas sugerencias a propósito de pescados para un viernes como el de hoy, donde la gente va para ese lado, ¿no? Quedó mucho para seguir charlando porque además los oyentes han aportado bastante. Tengo una cantidad de mensajes para pasarte ahora después, si te parece. Pero bueno, en todo caso lo retomamos en cualquier momento.
Muy bien, quiero despedirme solamente diciendo algo que para mí es importante. Tú decías del olor del bacalao. Sí, el olor que despide cuando se cocina el bacalao seco. El fresco no. El fresco no tiene olor. Y la primera vez que probé bacalao, no sé si era bacalao noruego, probablemente sí, fue con una receta que hacía mi madre, que me debe estar escuchando. Hola, ma. Y mandate un mail si digo algo equivocado. La ensalada de bacalao con cebolla, morrón, tomate, huevo duro y garbanzos, muy importante, y mucho aceite de oliva de buena calidad.
Eduardo, hasta la próxima.
Hasta pronto, gracias. Muchas gracias.